Bienvenidos amigos y amigas a otro encuentro en Mercurio. ¿Cómo estás, querido mago blanco?
Hola, amigo Cristian, ya se deja ver un poco más frío acá al sur del planeta con este otoño.
Y aquí un poco más cálido. Así es este mundo.
Sí.
Ramón, hoy día nos convoca lo que hemos titulado las peligrosas supersticiones de los ángeles malvados. Supersticiones, maldiciones, engaños. Pongo las cartas sobre la mesa.
Dale, no.
Espero sorprenderte con esta introducción, Ramón. Porque cuesta sorprender al mago, ustedes saben que cuesta hacerlo, pero fíjate tú que nos vamos a remontar a un texto del siglo IV a III antes de Cristo, llamado el Libro de Enoch.
Ah, sí.
Particularmente el Libro de los Vigilantes, que son precisamente los ángeles malvados, los ángeles caídos, los Grigori, y la primera parte sobre el origen del mal. Todos sabemos que por aquellos días, los ángeles, los vigilantes, bueno, vieron que las mujeres de la tierra que habían sido creadas eran muy hermosas y decidieron tomarlas. Y procedo a leer. Y tomaron mujeres, los ángeles malvados. Cada uno de ellos se escogió la suya y comenzaron a convivir y a unirse con ellas, enseñándoles en salmos y conjuros y adiestrándolas en recoger raíces y plantas. Fíjate tú lo que primero les enseñaron. En salmos son supersticiones, Ramón. Lo primero que le enseñaron. Y quedaron encinta y engendraron a los gigantes. Continúo. Salto un poco. Uno de estos ángeles malvados, Azazel, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, petos, los metales y sus técnicas, brazaletes y adornos. ¿Cómo? Alcoholar los ojos, pintar los ojos y embellecer las cejas. Y de entre las piedras, las que son preciosas y selectas, todos los colorantes y la metalurgia. Fíjate tú, Ramón, eso da para otro episodio, pero continúo. Amesarac adiestró a los encantadores y a los que arrancan raíces. Armaros cómo anular los encantamientos. Barraquiel a los astrólogos. Cocabiel los signos. Tamiel enseñó astrología. Azradiel el ciclo lunar. Pero los hombres clamaron en su ruina y llegó su voz al cielo. He ahí el origen del mal según esta narración. Los ángeles caídos, los ángeles malvados, lo primero que le enseñaron a las mujeres fueron los ensalmos o las supersticiones. Querido Ramón, para partir, da para mucho.
Bien, eso es lo que dice el libro de Enoch. Siempre he visto que hay muchas cosas duales. Por ejemplo, el símbolo de la serpiente, se habla de la serpiente Satanás. Y también se habla de la serpiente, dice, haz una serpiente de bronce, le dijeron a Moisés, cosa que todo aquel que la mire se sane. Por eso la serpiente es el símbolo de la sanidad. La serpiente también como ese espíritu engañador, y también sean astutos ustedes como serpiente, decía Jesús. O el diablo anda como el león rugiente, y también el león de Judá, qué sé yo. Siempre los símbolos son duales. Por eso que hay mucha gente, ¡ay, que las serpientes son malas! Es un símbolo, de repente como, depende cómo uno lo use. Y en cuanto a esa escritura de Enoch, que se unieron estos ángeles supuestamente, digo, supuestamente caídos, porque aquí hay algo muy interesante, porque son, sí se rebelaron. Se rebelaron a un poder. Y ese poder que se rebelaron, ¿eran malos o eran buenos? Porque en toda la Biblia, en el capítulo 6, versículo 2 al 8, dice lo siguiente. Cuando los hijos de Dios, los ángeles, no con ángeles caídos, que en otros lados dice que, oye, estos son ángeles caídos. Cuando los hijos de Dios, de hecho se les llamaba los guardianes. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Hay la iglesia, por ejemplo, de los estos mormones, habla de estos ángeles como los Nephilim, como que son malvados y todo eso, y poco menos que las violaron. De hecho, ¿sabes lo que significa Nephilim, amigo mío? Significa los que vienen de la constelación de Orión. Dice que las tomaron por esposas y después les enseñaron a ellas el arte de fabricar instrumentos musicales. El arte de sanar por planta. Esto de las raíces no era para hacer conjuros y cosas así. Era para sanar por ello. El arte de fundir metales, que no era solamente hacer espadas y cosas de hierro, sino, o sea, y cosas para la guerra, sino todo lo que tiene que ver para trabajar la tierra. Hay un relato que habla que estos ángeles fueron los que le enseñaron a los hombres de salir de ese oscurantismo en el que estaban. De hecho, es como este relato de este que le lleva el fuego al mundo. Este ser que le lleva el fuego al mundo, y los otros dioses dicen, no le lleven el fuego al hombre. Lo tomaron preso y lo encadenaron. O sea, ese mismo relato, visto desde el otro lado de la moneda, serían estos ángeles que efectivamente se rebelaron, pero a un poder maligno que había tomado la tierra. Eso me parece muy interesante. Porque hasta el día de hoy veo que este sistema demonizan a los que son buenos y a los que son efectivamente los malvados los ponen como los libertadores. Entonces, efectivamente yo creo que las supersticiones vienen de esas épocas, de seguro. Y algunos tomaron a estos ángeles como, en fin, como dioses tal vez. Y tomaron lo que es la técnica como algo, esto nos va a salvar. ¿Ah? Y por eso hay gente que hacía efectivamente supersticiones y conjuros y cosas de esas, y vudú y todo lo que quiera. Creo que se puede ver desde esos dos ángulos el mismo relato. Y de hecho está, uno en la Biblia y otro en el libro de Enoch.
Ahí habría empezado, sea lo que sea, ¿sí?, las supersticiones.
Seguro.
Ahora, mira, yo me quiero tomar un poco de tiempo para desmontar un par de supersticiones que me tienen ya pasado la coronilla. Al menos dentro de este contexto, porque están y hemos planteado dos visiones. Hay una controversia, pero sea lo que sea, habrían comenzado en lejanos tiempos. También estamos hablando de un libro de Enoch, que es un libro escrito en el lenguaje legendario. Todo esto es mitología también. Entonces, y es mucha mística. Pero sea lo que sea, llegado este tiempo, Ramón, oye, con mucha particularidad, los países, nuestros países, se han llenado supersticiones absurdas, Ramón. Cabezas de pescado. Y que desde mi punto de vista, como quiero al menos exponer, me voy a tomar un tiempo, Ramón, porque viene con todo. Quiero desmontar todo lo referente al número 13, ya, que es un número de mala suerte. Llego a pensar que precisamente en algún momento dado alguien falseó toda una realidad y le puso a la humanidad una especie de Matrix, una especie de engaño, una maldición, Ramón, con el número 13. Porque primero, los números no tienen ninguna connotación positiva o negativa, Ramón. Los números reflejan particularmente símbolos, mucho científicamente el lenguaje. Tú sabes, muchos dicen que el universo está escrito en lenguaje matemático de números, reflejan también mitologías, magias, son símbolos de muchas cosas, pero atribuirle al número 13, la maldad pura, es una verdadera superstición, un engaño una maldición contra la humanidad, Ramón. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque en algún momento dado de la historia irrumpió una cofradía de, bueno, de personas que quiso elevar el número 12 al número supersagrado. Y apareció en las 12 tribus de Israel, los 12 signos del zodiaco, los 12 discípulos de Jesús. Y yo me quiero detener en estos puntos, Ramón. El 12 en numerología significa básicamente equilibrio y creatividad. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, a las 12 tribus de Israel, oye, paremos un poco, porque también está la 13ª. Fueron en realidad 13 tribus de Israel. La 13ª es tan importante, Ramón, porque es la descendencia de José en Egipto, claro, de la cual surge Manasés y Efraín.
Así es.
Efraín, que toma cuerpo en todo lo que es actualmente Inglaterra, y así Manasés es en los Estados Unidos.
Por supuesto.
Por lo tanto, en realidad, número 13. ¿Por qué escondieron el número 13 en la pregunta? ¿Para qué? Para que estos conocimientos los preserven una élite de sabios, pero que a las masas les den cualquier cosa. Fíjate tú también, los 12 dioses olímpicos y Zeus, se habla de Poseidón, de Hera, de Demeter, de Artemisa, de Ateneo, de Apolo, de Ares, de Festos, de Dionisio, de Estra, de Poseidón. Pero Ramón, no fueron 12 olímpicos, sino que eran 13 olímpicos, porque Adamos era hijo de Cronos, igual que Zeus y Poseidón. Por lo tanto, en realidad eran 13 olímpicos. ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué sacaron a uno para atribuirle al número 13, un número muy importante, una maldición? Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a los 12 signos del zodíaco, claro, 12 signos del zodíaco con el zodíaco tropical, que se llama, pero en el zodíaco sideral, que se remonta básicamente a los antiguos griegos e incluso a los caldeos, está la 13ª constelación, Ophicus, que es la constelación de Ofiuco. ¿Te das cuenta? Entonces, en realidad, no. En el firmamento, bueno, hay muchas más constelaciones, y en realidad los Ofiuco viene de 48 constelaciones que al menos midieron los antiguos griegos, inspirados también en los caldeos, pero sea lo que sea, entre Sagitario y todo lo que es Libra y Escorpión, está la constelación de Ofiuco, Ramón. Sí,
es decir, el cazador de serpientes.
Cazador de serpientes. Signo zodiacal fundamental, portador de la serpiente. Portador de la serpiente. ¿Por qué lo sacan? Lo sacaron básicamente el genio bíblico. A lo largo de miles de años lo sacó, porque Ofiuco porta la serpiente. ¿Y qué simboliza la serpiente en Oriente, Ramón? Sabiduría. ¿Te das cuenta? Entonces le sacaron la sabiduría al pueblo y le llenaron de supersticiones, engaños y maldiciones. Ahora ven, fíjate tú, si nos vamos a los 12 discípulos de Jesús, 12 discípulos de Jesús, me permito leer un texto fundamental, muy breve, dos palabras. Dale. Es el Evangelio de Judas. Recordemos, Ramón, mira, yo tengo absolutamente todos los textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento traducidos, y son tan importantes porque le dan un sustento a todo lo que aparece en la Biblia. Es decir, hay mucha sabiduría que aprender, pero el texto del Evangelio de Jesús dice en un momento dado muy breve, Jesús le contestó a Judas diciendo: tú serás el decimotercer, tú serás el número 13 y serás maldecido por las demás generaciones, pero terminarás por gobernarles y en los últimos días no ascenderás a la generación santa. Es decir, Ramón, con este texto uno puede revelar que en realidad no eran 13 apóstoles o 13 grandes discípulos. O sea, no eran 12, sino que eran 13 discípulos, Ramón. Fundamental, porque discípula también era María Magdalena, Ramón. Por eso eran 13.
Sí.
Los 13 y Judas el decimotercer. Pero sacan este número y sacan el número de alguna forma sagrado. Bueno, todos los números son sagrados al fin y al cabo. Todos tienen connotaciones especiales. Pero ponen el 12. ¿El 12 para qué? Para que la gente entre en un sueño profundo y no se dé cuenta de las verdades que hay detrás del número 13. Fíjate tú también, último antecedente fundamental. Oye, hay 12 en este calendario que estamos. Bueno, que está la gente, porque en mi tiempo personal yo ando en mi calendario, tú sabes, en el calendario. La gente andará y uno tendrá que firmar 2012 meses, qué sé yo, pero estamos con un calendario actualmente de 12 meses. Y fíjate tú, el calendario gregoriano es un calendario desordenado, caótico, a decir basta, Ramón. Que un mes tiene 31 días, que el otro tiene, 30 días.
8, 28, 29.
El año bisiesto, y que tiene una visión lineal del tiempo, Ramón. Es un calendario sumamente desordenado. Y al tener una visión lineal del tiempo, te venera la muerte, Ramón. Es un calendario que te venera la muerte. Y por eso los funerales, la tumba de Napoleón, gigante, ¿te das cuenta? ¿Para qué? Para elevar la muerte como gran final de la vida. El fracaso en la muerte, Ramón. Desordenado, a decir basta, irracional, caótico, pero la gente ahí a duras penas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el calendario es una condición a priori para la existencia de las civilizaciones y de las culturas. Es decir, te mide el tiempo. Y está esta civilización en un calendario errado. O poco preciso, para decirlo así. ¿Por qué? Porque en realidad la luna da 13 vueltas a la Tierra por año, Ramón. Y eso ocurre cada 28 días. En realidad nunca ni van a ser 29 ni 28, porque siempre cambia un poco, Ramón. Pero en el fondo, ¿qué es lo maravilloso? Que en realidad nos podemos regir, o el número del calendario perfecto es el número 13. 13 meses de 28 días que suman 364 días. Calendario perfecto, comienza un sábado, un domingo, termina los sábados. Tu día de cumpleaños siempre va a estar el mismo día. Es un calendario más ordenado. 364 más el 25 de julio, que da el día fuera del tiempo para ajustar la maravilla de la espiral del tiempo, que es donde en realidad vamos a nivel del calendario. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que hubo ángeles malvados, Ramón, de alguna forma. ¿Sí? Que borraron la memoria del número 13, que lo maldijeron, y con eso engañaron a toda la humanidad para vivir básicamente en el engaño, en el control, Ramón. El número 13, que también representa el arcano en el tarot de la muerte, es simplemente cambio, transformación, movimiento, Ramón, en donde vamos. Por lo tanto, nunca más, queridos amigos y amigas, piensen que el número 13 es de mala suerte. No existe la mala suerte y dejen de pensar en supersticiones absurdas con el número 13. He dicho,
bueno, Ramón. El número 13 también fue declarado de mala suerte porque hubo una sociedad de hombres que se sumaron, de hombres cristianos, que se sumaron a los hombres musulmanes, se sumaron a los hombres judíos y se sumaron a los vikingos, que eran sus navegantes. Estos hombres llevaron una renovada energía, abrieron las ventanas en la religión europea y construyeron todas las catedrales góticas que conocemos. Estas catedrales góticas las hicieron imitando la constelación de la Virgen de Virgo y se las dedicaron a la Virgen, a Notre Dame, a Nuestra Dama. Estos hombres navegaron hasta Argentina. De hecho, llegaron hasta adentro de Argentina, hasta Córdoba. Y hay registros de ellos y es parte de la historia. Se han escrito muchos libros. Jacques de Mayeu, un famoso doctor y historiador que fue también parte de un ejército poderoso alemán. Ese hombre escribió mucho al respecto. Y hay registros de ellos y de las runas vikingas que usaban sus navegantes y todo eso, hasta Brasil y todo eso. Estos hombres, un 13 de octubre de 1307, fueron declarados herejes por el rey Felipe el Hermoso y fueron perseguidos y diezmados. Y bueno, a su gran maestre lo apresaron y después lo quemaron. Para la verdadera cristiandad, para la cultura, para el mundo en que se unían lo mejor de los judíos, de los árabes. Estaban haciendo un mundo de paz. De hecho, hablaban árabe, pudieron negociar con Saladino cuando fueron a las cruzadas. Estaban llenos de cultura. Hicieron la primera pirámide en Europa, la pirámide de Falcón en Francia. Nadie sabe cómo la hicieron, imitando la Gran Pirámide. Entonces habían ido a la Gran Pirámide. En fin, una hermandad de caballeros gnósticas. De ahí vienen las órdenes de caballería. Fueron eliminadas un 13 de octubre. Y por eso se llama el día 13 de mala suerte. Se empezó a hablar desde ese entonces. Porque era la gente sabia, eran los poderosos, eran los constructores, eran los que estaban en armonía con otras religiones. En fin, en cuanto a algo que nombraste que me parece muy interesante que resaltemos, es que esto de las 13 tribus de Israel. Resulta que Jacobo, este que su hijo José fue vendido por sus hermanos, qué sé yo, y le llevaron su túnica con sangre y unos que le mintieron, él tuvo dos hijos con una mujer egipcia. No una mujer judía, egipcia al 100%. Y para los judíos, su raza, entre comillas, porque es una mezcla de raza, y amorreos, cananeos, amorritas, bueno, un montón de... Va por la mujer. Bueno, esta mujer era egipcia y tuvo dos hijos, uno que se llamaba Efraín y uno que se llamaba Manasés. Entonces fue Jacob, estaba ya viejito, estaba ya ciego, estaba enfermo, fue a darle su bendición. Y al bendecirlo hizo algo súper raro. Que puso las manos así, cruzá. Y le dijo, oye, no, porque estáis bendiciendo al más chico. Tranquilo, le dijo, yo sé lo que hago. Y los bendijo. Y si uno ve las bendiciones y lo que se hablaba de ellos, dicen que ellos seguirían al solano, que es un viento que viaja hacia el noroeste, hasta una tierra entre aguas, una isla. Y desde ahí sería un imperio poderoso en todo el mundo donde jamás se pondría el sol. Si uno sigue eso, el solano hasta una isla, y a su paso dejarían la marca de Dan. Y uno sigue desde Jerusalén, pasas por un país que las montañas se llaman marca de Dan, los ríos, y todo el país se llama Dan Market, la marca de Dan, Dinamarca. Y llega hasta una isla donde efectivamente se llama Inglaterra, y British significa el pueblo del pacto. Y donde hicieron un imperio donde no se pone el sol desde la India hasta Nueva Zelanda. Nunca se pone el sol. Pero su hermano menor, Manasés, viajaría hacia el oeste y sería multitud de naciones. Y tenemos al hermano de esto y te coincide con Estados Unidos. Por eso es importante pensar en 13 tribus, porque nos abre esta llave o clave de que, oye, ¿por qué estos países tienen tanto poder? hay una bendición, un pacto que hicieron de antiguo en que ellos serían gente bendita. Hasta un cierto tiempo en que perderían todo eso. Parece que estamos en ese tiempo, pero eso da para otro programa.
Ramón, una vez me acuerdo que hace muchos años ya me invitó a un programa, ya un matinal, hace muchísimo tiempo, hablar sobre, bueno, las supersticiones y todos los ritos de la noche de San Juan. Y me acuerdo que cuando llego, me tenían en la mesa cualquier tipo de cosa, o sea, manzana, estos espejos, qué sé yo. Yo iba, claro, a hablar de muchas de estas supersticiones, pero también hablar de la tradición original que nunca alcancé a nombrar porque la gente, bueno, da lo mismo. Pero, Ramón, se difunde masivamente, especialmente por nuestros pueblos, supersticiones, Ramón, que son puras cabezas de pescado, Ramón. Son engaños. Te promueven los matinales en estos aspectos.
Sí.
Masivamente la ignorancia en los pueblos. Fíjate tú. Miren, amigos, yo les voy a decir muy claramente que la noche de San Juan, que es entre el 23 y 24 de junio, al ladito del cumpleaños de Ramón, ¿no verdad?
Sí, cerquita.
El solsticio de verano de aquí en el hemisferio norte, solsticio de invierno allá, que es la noche más corta del año, símbolo del triunfo de la luz sobre la oscuridad, también un símbolo muy importante del agua de San Juan el Bautista. Pero, Ramón, yo tengo que decir ahí también un par de cuestiones. Oigan, que la flor de la higuera les va a traer felicidad eterna, falso. ¿Ya? Que si se ponen debajo de una higuera con una guitarra le va a aparecer el diablo y le va a enseñar a tocar la guitarra. No sé si te habrá pasado a ti, Ramón, pero también otra cabeza de pescado.
Ay, ay.
Que asomarse por la ventana a las 12 de la noche vas a ver a Satanás, tampoco. Que salir a buscar tesoro, oh, mira, fíjate, que, mira, noche de San Juan, vamos a buscar tesoro, vamos a encontrar tesoro, no van a encontrar ningún tesoro. Son puras patrañas, Ramón. Son supersticiones de los ángeles malvados, como hemos dicho. Que la tinta del papel, no, que pongan una tinta del papel, tinta en un papel, la doblas y al otro día trata de interpretar la tinta. ¿Te das cuenta? Que las tres, mira, que pon tres papas bajo la cama y sí, te vaya a volver millonario también. Todas esas cosas, Ramón, es charlatanería barata, Ramón. Y muchas personas toman ello para difundir la charlatanería en la gente, para que no piense la gente, para que sean ignorantes, Ramón. Ahora bien, dicho esto, sí me gustaría recordar el origen de las tradiciones, de las verdaderas tradiciones mágicas de la noche de San Juan, Ramón. Porque se dice que es esta noche que es mágica por excelencia. Pero ¿qué es lo que hacía la gente antes de que, bueno, el cristianismo primitivo y medieval simplemente condenara estas tradiciones? ¿Qué es lo que se hacía? Fue en el fondo, Ramón, todo el cristianismo medieval y primitivo que reemplazó las tradiciones que voy a nombrar por supersticiones baratas para engañar a la gente y para promover la ignorancia al fin y al cabo. Pero fíjate lo que hacía la gente. Primero, recogía plantas, Ramón. Árboles, plantas eran veneradas, Ramón, porque la magia está ahí en las plantas, Ramón. Tú que eres mago lo tienes que saber. Todo lo que hacían era recoger plantas y sobre todo cuando pasaba el rocío del amanecer. ¿Por qué? Porque las plantas curaban, Ramón, sanaban los cuerpos. Es decir, lo que hacían en ese día era en el fondo cultivar todo lo que es la farmacopea.
Claro.
La medicina está en las plantas, Ramón, está en tu alimentación.
Así es.
Así de simple. Entonces, borraron eso y tómate unas pastillas. Y te obligan a tomarte la pastilla ahora, Ramón. Ignorancia masiva. Entonces, recogían plantas. También curaban durante ese día a los niños con hernias. Fíjate tú lo que hacían. Era una noche de curación. Era un día de curación de niños con hernias. Habían actos adivinatorios para futuros casamientos. Es decir, claro, se juntaban y veían qué parejas podían funcionar unas con otras, pero dentro de un contexto de mística naturalista, que es lo que hacían también las danzas en la hoguera, Ramón, que era en el fondo, tenía dos significados muy importantes. Porque por un lado era la purificación a través del fuego, el triunfo, símbolo del triunfo de la luz sobre la oscuridad. Pero también todos saben que la danza en torno de las hogueras es una de las vías místicas naturalistas para contactarte con la divinidad que está en la naturaleza, Ramón. Entonces, si tú ves todo esto, también ese día hacían un culto muy importante al agua, porque el agua es curativa, Ramón. El agua de los manantiales. Por eso Juan el Bautista, que te bautiza con agua. Pues bien, el agua era curativa, Ramón. El agua de los manantiales, el rocío de la mañana, de las fuentes, el agua de mar, la bendición más grande que tenemos gratis para sanarnos de mil problemas, Ramón. Ahí está. Pero te engañan, te borran, te hacen creer que cantando, que ¿cómo se llama? Que el diablo viene cantando con la guitarra en la noche, te hacen creer en cabezas de pescado y te alejan de estas tradiciones que en realidad son tradiciones a tener en cuenta para nuestro mundo, al fin y al cabo, el mundo y la cultura que nosotros tenemos.
Sí, fíjate que hay una... Estoy seguro que este gobierno en las sombras se aprovecha de la credulidad de la gente y se aprovecha de un efecto que se produce con nuestra mente y se produce para bien y para mal, conocido como el efecto placebo y el efecto nocebo. Entonces, les hacen creer algo que ciertamente les va a funcionar un rato, pero después ya no. ¿Por qué? Porque así funciona la mente humana. Si tú crees algo un rato, sí, funciona. Funciona para bien y para mal. Mira este experimento. Esto lo aprendí de mi abuelo. Si tú tomas dos hojas verdes y las pones en un lugar con la misma condición de luz y de todo, por ejemplo, a ambos lados de tu cama, y tú todos los días miras una de esas hojas y la miras y ves la belleza en esa hoja y su color y su, que tiene como ramitas, que es como un árbol en miniatura, qué sé yo, es un fractal, se dice. De la... Y si tú haces eso todos los días y le prestas atención, lo que pasa con esa hoja es que permanece viva, mientras la otra ya se secó. Así a lo que tú le prestes atención le das vida, sea bueno o sea malo. Fíjate que se ha comprobado. Y ahora que se pueden hablar en la televisión que no, que la enfermedad de la próstata, que tú haces que esas enfermedades suban. Fíjate que cuando uno ve bostezar, solamente que alguien hable de bostezo, en este momento muchos tienen que haber bostezado, porque lo mencioné. Si tú ves un dibujo animado bostezar, o un animal bosteza, aunque sea por televisión. ¿Sabes lo que se sabe ahora? Que los estornudos se pegan, que las toses se pegan. Es como algo que obedecemos. Y ellos saben eso. Entonces nos hacen que repitamos cosas para que se cree un patrón y para que nos desvíen de la verdad. Por eso, como tú dices, no hay un número que traiga mala suerte. La serpiente se puede usar como un ejemplo simbólico para hablar del mal como del bien, de la sabiduría como del engaño. de la astucia como del diablo. El león, el fuego, el color negro. Y todo lo que se les ocurra el día 21 de junio. El solsticio. Y todo lo que se les ocurra. ¿A qué nos lleva todo esto? A que nadie está exento de usar su cabeza. Toda la gente es llevada por la superstición porque dejan de usar su cabeza. Hay una canción que creo que fue la primera que bailé en mi vida. Dice, very superstition. Da, 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 da. When do you believe in things? Que era, bueno, de este tecladista negro norteamericano. Ahí habla que cuando tú empiezas a creer en esas cosas, traes mala suerte. De hecho, si uno pone su mente en creer cosas buenas, en tomar lo bueno, la vida se vuelve buena. ¿Quién era el que decía, examínenlo todo, retengan lo bueno? Así funciona la realidad. La superstición nos lleva a enfocar lo malo. Y eso, desde ahí ya es un error. Uno debe partir el día enfocando en lo bueno, hablando con el cielo. Terminar el día enfocando en lo bueno. Ya sé que en ese paréntesis de vida diaria tengamos momentos de lucha. Empezar y terminar bien. Creer en el bien. Creer en la posibilidad del bien es lo más cuerdo, lo más mágico y lo mejor que podemos hacer en este mundo. Y así le restamos poder a la oscuridad que está llenándonos de supersticiones a través de creencias de la New Age, a través de procedimientos que vienen incluso de estas organizaciones mundiales preocupadas de nuestra biología. Tenemos que empezar a usar nuestra cabeza. La existencia de la superstición nos deja una enseñanza. No estamos pensando claramente, nos estamos dejando llevar por otras voces. Como les decía, todo se puede ver bueno o malo, pero si uno lo ve malo, va a ser malo. La palabra creer y crear tienen la misma raíz, porque están conectadas. Como yo creo, se forma mi vida.
Toda la razón, toda la razón. Lo que uno observa es que, mira, todas estas supersticiones, Ramón, se difunden con mucho más énfasis en nuestros países de Iberoamérica, Ramón. Y se promueve en consecuencia la ignorancia, se promueven los vicios, se promueve la maldad. Tomen, amigos, lo que acaba de decir Ramón, es decir, pensemos positivamente. ¿Por qué? Porque, pobres gatos negros, Ramón, tú sabes que el primer gato que llegó acá a la casa de uno, porque
tu gato negro,
un gato negro, dos gatos negros preciosos. Mala suerte, los gatos negros, cabezas de pescado, Ramón. Eso es lo que yo quiero destacar. Quiero hacer énfasis en que primero los gatitos negros no tienen la culpa de haber nacido negros tampoco. Fíjate tú que el color negro en nuestros tradicionales pueblos originarios y ancestrales como los mapuches, los araucanos, es símbolo de creatividad el negro. Fíjate tú, el blanco, por cierto, es símbolo de ausencia, pero el negro es símbolo de creatividad también. Por lo tanto, los gatos negros no tienen nada de malo, hay que sacar esas supersticiones. Pero creo que lo más relevante de este episodio, entre todo lo que dijimos naturalmente, es que ocupemos nuestro pensamiento, nuestra conciencia, nuestra intuición profunda. Alejémonos de todos aquellos que promueven la ignorancia y las supersticiones. La noche de San Juan, todos los matinales te llenan de charlatanes, Ramón.
Charlatanería,
y la gente se lo cree ahora. Lo que digo, hay brujas súper buenas también, hay personas que tienen mucho conocimiento, pero, por ejemplo, en numerología, como lo vimos, que el número 13, bueno, los numerólogos o los astrólogos, bueno, ¿cómo les está cambiando hoy día o les debiese cambiar toda, o más bien dicho, precisar toda su interpretación de los caracteres de la carta astral con la constelación de Ofiuco? Que está ahí, te das cuenta. Es decir, vamos ocupando nuestra mente, vamos ocupando nuestro corazón, corazón y mente, ¿para qué? Para arrancarnos de las supersticiones, para acabar también con los medios que promueven la ignorancia masiva, Ramón, promoviendo las supersticiones y siempre teniendo mucho ojo con todos aquellos cristianos fanáticos que pretenden hundir todas las tradiciones místicas vinculadas con la naturaleza y con nuestros pueblos originales o ancestrales.
Oye, para terminar, quiero decirle que las supersticiones son cadenas que nos encadenan y encadenaron a nuestras madres y a todos para atrás. Y hay que cortarlas. Esa gente que creía en los huesos santos, que mandaba a sus hijos niñitos a las cruzadas, a la guerra. Somos nosotros hoy día. Seguimos siendo permeables a las supersticiones y este sistema se ha vuelto súper astuto también para ponernos supersticiones nuevas. Y haga esto, incluso supersticiones en lo económico. Invierta aquí. Mire, mándeme esto aquí. Invierta en estas cosas invisibles que van a ser en el futuro. La superstición es un engaño y el engaño viene del enemigo de los humanos. Terminemos con las supersticiones, por favor.
Así es. Y por cierto, les avisamos a todos los amigos de Encuentros en Mercurios que ya vamos a tener pronto una fecha para...
Sí, en vivo.
Sí, nuestro encuentro allá en Santiago. Así que prepárense porque va a ser inolvidable y ahí sí que vamos a poder poner toda la carne en la parrilla, ¿no es verdad,
Ramón? Sí, sin censura.
Encuentro en Mercurio sin censura. Querido Ramón, hasta el próximo miércoles.
Nos vemos el miércoles. Chao.